estas campanas lo único que nos anuncian es que ha llegado el tiempo, la hora del misterio con nuestro amigo Antonio S. Jiménez. Y como estamos en unas fechas que también da para la historia y para el misterio, se nos ha ocurrido hablar de todo lo fuera de lo normal que ocurre en estas fechas y bueno, y que ocurre con apariciones muy específicas de penitentes, de gente que está penando, de gente, en fin. Antonio S. Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi.
Que son fechas para eso, ¿verdad? Son fechas que un poquito en cuestión de historia tienen muchísimo que decir. Antonio.
Hombre, y la Semana Santa en cuestión, ¿no? Que es más misterioso que eso, ¿no? Realmente. Entonces, todo lo que ya envuelva,
claro,
y ocurra en nuestra época, ya es un misterio.
Claro, y mira, desde asuntos como el que vamos a hablar esta tarde, que son apariciones, que son, en fin, cosas relacionadas con este mundo, como cosas muy, muy, muy interesantes que ocurren en este tiempo, que bueno, que roza también el misterio y roza muchísimo lo oculto. Antonio, ¿hay verdaderamente apariciones que se puedan ligar a alguna iglesia determinada, a alguna hermandad determinada, a alguna imagen determinada?
Hombre, a verla las hay, ¿no? Como se suele decir en Galicia. Pero sí que es verdad que el problema de todo esto, Santi, y es un patrón que yo he visto, que se repite muchísimo.
Sí.
Y más que... Y mira que, bueno, la Semana Santa siempre, ¿no?, con respeto de aquí, de nuestra tierra, donde más seguidores tiene, ¿no?, y pasiones, sí, era de Sevilla. Pero, sin embargo, es curioso cómo en la provincia de Cádiz nos podemos encontrar con muchas personas, ¿no?, o muchos casos,
sí,
de personas que aprovechan ese simbolismo de la Semana Santa, como puede ser los penitentes,
sí,
o nazarenos,
sí, uh-huh,
los utilizan para sus fines y gracias a esa triquiñuela generan leyendas de verdaderos nazarenos fantasmas o penitentes fantasmas que deambulan por las calles y que generan mucho revuelo en la prensa, tanto local como provincial.
Ahora hablaremos de eso. Que me parece muy, muy interesante. Claro, la figura del penitente que nosotros tenemos en la cabeza es, bueno, pues una túnica con un capirote, el color identificaría a la hermandad, pero en realidad es un penitente, es un alma que está penando, ¿verdad? O una persona que va a hacer penitencia de penar. Ya solamente ahí la cosa empieza a ponerse un poquito interesante.
Sí, además tiene, o al menos tiene mucho simil, ¿no?, con los condenados de la Santa Inquisición, ¿no?
Muchísimo, muchísimo.
O sea, ese capirote, que realmente donde llevaban, ¿no?, escritos los pecados, ¿no?, para que la gente viera por qué se le estaba juzgando. Y la gran diferencia que veo yo con ellos es la posibilidad de llevar el rostro oculto, ¿no?, en Semana Santa. Sin embargo, en la Santa Inquisición tenían que llevar el rostro al descubierto.
Al descubierto. Oye, coméntame esto que me decías antes, de que hay gente que se aprovecha de estas circunstancias y que luego nacen leyendas, ¿como cuáles?
Mira, pues, por ejemplo, en San Fernando tenemos dos.
Sí.
Además, una muy, muy conocida, que, o al menos, se habló muchísimo de ella en la cacería. Ese, es que no ubico bien la hermandad allí, creo que era la Soledad, ¿no?
No, el Perdón. La hermandad del Perdón.
La del Perdón, nunca mejor dicho. Sería un nazareno de esa hermandad, o sea, un penitente de esa hermandad, deambulando, sí, por lo que era el barrio de la cacería de noche, y eso generó mucho revuelo en los vecinos.
Estamos hablando de cuánto hace esto de tiempo aproximadamente, más o menos.
Entre la década de los 50 o los 60.
50-60, vale, para situarnos un poco.
Y claro, la gente se sorprendía muchísimo al ver un penitente, un nazareno, claro, deambulando por la noche, además de la hermandad allí. Entonces, tanto fue el revuelo y el miedo que los vecinos sentían ante esta presencia, sí, que dejaron de salir de noche.
O sea, por miedo. Que los vecinos lo veían y evidentemente era algo que asustaba, como claro, lógico, claro. No tenía sentido.
Hombre, si no es Semana Santa, yo me veo un penitente de frente, me asusta.
Evidentemente es complicado, noche. Claro que sí.
Y entonces, claro, esto generó el revuelo y mucha gente, como digo, se dejaron de salir hasta que ya se hartaron, llegó a un hartazgo y acabaron rodeándolo a susodicho penitente.
Figura.
Claro, ya vamos a enfrentarnos por narices. Y acabó saliendo un vecino de la zona que utilizaba esto para frecuentar a una mujer a escondida de la suya.
Desde luego, lo que no se le ocurre a la gente de la isla, Antonio, no se le ocurre a nadie, ¿eh? Eso te lo por seguro, vamos. O sea, utilizaba algo que bueno, el hombre que también que le tapase la cara, que diese un poco de miedo, y claro, a partir de ahí anchas Castilla, imagino, claro.
Claro, pero también te digo yo, eso llama mucho la atención, yo hubiera utilizado otra cosa.
Claro, yo también, no sé este hombre si al final acertó, porque evidentemente imagino que su señora se enteraría de todo esto y bueno, oye, qué curioso esto que me hablas y esto que me dices, ¿tienes más historias de estas?
Sí, y además que no aquí no muy lejos, o sea, nos vamos a la Bazán.
Sí.
Y nos encontramos allí, en vez de un penitente, tres. Y
también estamos hablando de apariciones que, bueno, se producen en una época que no es Semana Santa y que es de noche y que se supone de una hermandad de
este la caso, Bazán. La del Gran Poder.
La del Gran Poder. O sea, que estamos hablando de qué tiempo, de aproximadamente. Que
70-80, esta vez nos vamos un poquito más adelante en el tiempo.
Ajá. Estamos hablando de los primeros años como hermandad de Gran Poder en San Fernando, finales de los 70.
Claro, y aquí nos encontramos con lo mismo, la situación de noche. O sea, es que yo me pongo situación también, Santi. Yo me veo de noche un penitente o un nazareno cuando igual no es Semana Santa y me lo encuentro de frente viniendo hacia mí. Yo también.
Pero es curioso, tendría la Bazán, un barrio con muchísima gente, ¿eh?
Sí, claro, y entonces aquí me gustó mucho cómo se lo plantearon, ¿no? Que al final es parecido al de la cacería, pero esta vez
al final todo es lo mismo, claro, Antonio.
Cobraron tres, pero en este caso me hace gracia porque se planificaron muy bien, o sea, cada uno de una esquina, o sea, más o menos se dividía la Bazán,
sí,
provocando ese revuelo, que los vecinos salieran corriendo, o los pobrecitos que se encontraban con el nazareno, o sea, salieran corriendo,
claro,
y se lo encontraban después en otra zona, y salían corriendo, y lo veían otra vez.
Claro, como si viese al mismo.
Claro, pero eran tres. Claro. El caso es lo mismo. Provocó este hartazgo en el barrio y al final acabaron cayendo los tres y era una broma inocente de tres vecinos de San Fernando. En esa época eran chavales que se dedicaban a esto. Vaya
ocurrencia el tema, pero bueno, hay que ver, ¿no? Todo lo que puede dar y puede estirar esto del misterio.
Pero yo digo que
y apariciones así reales, así, bueno, reales, a ver, tú me entiendes, que creen esa duda interesante como para que ya uno se ponga en alerta. ¿De esas de las de verdad, verdaderamente existen, ligadas de alguna manera con todo esto?
Mira, pues no te puedo decir exactamente si es cierto o no, porque es la duda, ¿no? En este caso no se pilló a nadie y ante este desconocimiento
siempre queda esa duda, claro,
pero nos tenemos que ir a Arco de la Frontera,
En Arcos, sí.
En el 88. Y estamos.
No hace tanto tiempo.
Un año más y nazco yo, que tampoco faltaba mucho.
No me llames viejo, Antonio.
Y es curioso porque en este caso igual, la duda está porque o viene una entidad de verdad y aquí estamos hablando.
Se quedó
de,
así, claro.
O bien fue un vecino que se lo trabajó muchísimo mejor que en la isla.
Claro. A ver, cuéntame, ¿qué pasó?
En este caso nos tenemos que ir al verano. Es más, aquí sí que hay ya un mes. O sea, sí. Aquí se puede hablar de fechas concretas, como el verano de 88,
el
inicio.
Verano, sí.
En pleno junio, uh-huh. Suponte verte a un nazareno, uh-huh. Así con su capirote.
De noche,
con esa capa. En este caso era morada.
Tenía una capa morada, imagino que de alguna hermandad concreta de allí.
Sí,
o...
se movía sobre todo por la zona del convento de San Agustín, la iglesia de San Pedro, por ahí. Ajá. No sé qué exactamente qué hermandad habrá por ahí.
Bien, bueno.
Y lo vio primeramente una vecina,
sí.
Que claro, se asustó bastante y, claro. Y obviamente fue corriendo a la policía, se generó... Allí un enorme revuelo, salió en prensa, es más, incluso el diario de Cádiz de la época lo recogió, y porque fue una cosa que, claro, se pensaba que era un atracador, pero realmente no nunca le llegó a hacer nada, sino que...
No había ningún delito de por medio.
No, es más, ella se pensaba que la idea era que la iban a asaltar, pero se metió por las calles, callejeando, y desapareció. Claro, esto se fue alargando en el tiempo, estamos hablando en junio, julio, incluso en agosto, que es donde se genera la duda, se dice que en este
Porque
caso...
se ve, perdón Antonio, durante este tiempo, desde aquella primera aparición que provoca la denuncia de esta señora, hasta el mes de agosto, que ahora me vas a seguir hablando, ¿se producen más apariciones o solamente fue una?
Sí, se producen varias, vale. Y... incluso la misma policía,
¿sí?
La policía local, pide ayuda a los vecinos para que...
Lo localicen de alguna manera, claro.
Si saben quién es, que lo denuncien.
Sí, o sea, claro, directamente.
Porque ya no era solamente el hecho de que pudiera hacer algo, sino porque se pensaba que ya lo estaba haciendo, pero no se sabía el qué estaba planeando este hipotético vecino o fantasma, porque, claro, al no descubrirlo, ya salía la coletilla, ¿no? Del fantasma de Arco, el fantasma nazareno de... Y aquí donde se genera la duda, que es en agosto, donde se reporta que un niño consigue verlo,
sí.
Al hipotético fantasma de penitente, y harto ya de lo que se estaba generando en el pueblo, le lanza una piedra.
Se acerca él, ¿no?
No, le lanza la piedra.
Ah, bien.
Sí. O sea, lo típico, ¿no?
Sí, claro, tú lo ves, guardas las distancias, pero te voy a lanzar esto para ver quién eres, claro.
Y lo que se cuenta aquí, que ya lo que digo, no se puede saber si es cierto, ¿verdad? Según cuenta el niño, al lanzar la piedra lo traspasa. No toca a nadie.
Claro, imagino que el niño se iría corriendo a contar esto, lógicamente.
Claro, ahí está donde ya empieza el tema de si es verdad, el niño se lo ha inventado, o no se sabe quién es porque nunca lo llegaron a pillar. Lo que aquí se piensa es que realmente sí que era una persona real,
sí.
Pero aquí estamos hablando todavía de mucho tabú, de la época de que todavía no, el tema de la homosexualidad estaba todavía ahí y se piensa que era un encuentro, en este caso, de parejas de dos hombres.
Pero claro, nunca se supo si verdaderamente era algo de este mundo o no.
Claro, aquí se queda el misterio, no se sabe.
Desde entonces no ha vuelto a aparecer este penitente.
La última vez que se vio, o al menos que se tiene constancia de que se vio, fue en septiembre de ese año.
Desde entonces ya, al parecer, paró la historia. Oye, pues es muy interesante. Yo quisiera, antes de despedirnos, que me cuentes la historia que mientras esta mañana estábamos... Es que me parece muy simpática también y muy, muy interesante. una historia de un supuesto milagro, al menos un susto muy grande sí que se llevó el ladrón. Ya adelanto que hay un intento de robo de por medio, pero Me parece que, independientemente de las circunstancias que ahora nos la vas a comentar, lo interesante es lo que puede conseguir a llegar a conseguir la fe y el arrepentimiento, ¿verdad?, en el ser humano.
Sí, además, esta sí que es previa a Semana Santa porque...
Y es real, o sea, esto es real.
Sí, sí, sí. Por suerte o por desgracia, estas personas tuvieron este hecho y, mira, cambiaron, ¿no?, su forma de vida.
O sea, fue este al final caso, un final positivo.
Claro, en este caso sí que nos quedamos en Arco de la Frontera, en el Templo de San Agustín, que es, por lo visto, de donde sale el nazareno de allí, de Arco.
Sí.
Y, claro, ya se preparó para la Semana Santa, ya estaba lo que era el Cristo en su paso, ¿no?, para salir, y en este caso nos tenemos que ir a otra noche donde tres individuos asaltan lo que es la iglesia.
La iglesia, por la noche entran en la iglesia.
Claro, y se encuentran obviamente con el santo del Nazareno puesto
en su paso,
y deciden, las imágenes suelen llevar mucho decoro, y en este caso pues deciden empezar a desvalijarlo.
A ver qué tiene la imagen encima.
Claro, y ya empezaron ahí a intentar desatornillarlo, se querían llevar todo, o sea, la imagen inclusiva. Lo que por lo visto desconocían estas personas era que el nazareno de allí de Arco tiene un mecanismo del cual puede mover la mano.
Articulado. Hay muchas imágenes antiguas que tienen este tipo de mecanismos.
Claro, y que se supone que es para bendecir, ¿no? Hace como el gesto de que bendice.
Se puede mover los brazos.
Y activaron el mecanismo y se llevaron una bofeta tremenda.
De la imagen, qué susto, Dios mío. Más grande.
Claro, a uno de ellos se les dio la bofeta, ya empezaron los otros a mirar, ya se asustaron y decidieron salir de allí con un mensaje claro. Y era que se pensaban que eso había sido un milagro, ¿no?, del nazareno defendiéndose. Y acabaron siendo costalero del Nazareno.
Para que tú veas que en este caso un acto que comenzó siendo negativo terminó cambiando la vida de dos personas. Por eso la fe yo creo que es el gran misterio, Antonio, de la humanidad.
Pues sí, lo que pasa es que muchas veces hay gente que se aprovecha de los simbolismos. Como hemos visto antes, ¿no?, esos nazarenos fantasmas de San Fernando.
Eso sí que eran unos fantasmas, Antonio. Vaya tela. Que me parece interesantísimo, como siempre, todo lo que comentamos y hablamos aquí en este tiempo que dedicamos al misterio. Y como la Semana Santa está muy cerca, nos pareció curioso no hablar de esas leyendas que hasta cierto punto todos conocemos, como que están muy interesantes, ¿no? La leyenda del Nazareno, la leyenda de los Cristos de la Veracruz, en fin, que son todo eso, ¿no? Pero que más o menos lo hemos escuchado hablar de ellas y sería interesante hablar en otra ocasión, pero en esta hemos preferido pues que sean este tipo de misterios y al final con este toque de fe, a fin de cuentas, que nos ha puesto Antonio. Oye, que muchísimas gracias por todo, por este programa. Y la Semana Santa no tenemos, porque la Semana Santa la dedicamos a la retransmisión, las retransmisiones especiales que vamos a hacer aquí en esta casa, Antonio, en esta radio. Pero ya para la siguiente, después de Semana Santa, seguimos hablando del misterio, si te parece.
Pues sí, la verdad que una semana de descanso, yo por ejemplo por mi parte la voy a aprovechar tanto para estudiar como para investigar, así que...
Pues me parece estupendo, entonces para la siguiente me cuentas los resultados de esas investigaciones, ¿te parece?
Yo encantado, vaya, que sabes que todo lo que saque de por ahí siempre me encanta mostrarlo y que la gente escuche lo que puede haber escondido en sitios abandonados.
Pues muchas gracias y seguimos hablando de misterio. Un abrazo, Antonio.
Adiós, Santi.